otro tema, que ya tuvimos en los titulares temprano, otro tema, seña fuerte de identidad del día de ayer. ¿Qué pasó en el comienzo de las clases? Bueno, según informó ayer Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, la presencialidad en el primer día de clases en escuelas urbanas fue de 70%, lo que implica una mejora, ya que el año pasado terminó con presencialidad del 29%. En educación inicial y primaria, 334.000 alumnos de escuelas públicas están comenzando las clases entre ayer y hoy. Y en secundaria, bueno, ayer hubo distorsión por el paro convocado por FENAPES y la medida similar de los trabajadores de enseñanza secundaria. De todos modos, ¿cuál era el panorama? Estaban convocados a comenzar entre 42.000 y 45.000 alumnos de primer año si consideramos liceos y UTU. Hoy martes empiezan también los de segundo año y mañana se completa todo el ciclo básico. Bachillerato dará inicio el 8 de marzo. Nos instalamos en secundaria justamente, Romina.
Para eso estamos en línea justamente con Jennifer Cherro, la directora general de secundaria. Profesora Cherro, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla.
¿Qué tal? Buen día, saludos a ustedes y a la audiencia.
Primera consideración, ¿qué evaluación hace de lo que fue el inicio de cursos en secundaria, teniendo en cuenta estas particularidades de la jornada de ayer que estaban marcadas también por un paro de FENAPES?
Yo considero que fue un buen inicio de cursos, por más que hubo allí como unos ruidos, pero fue bueno el comienzo de cursos. La verdad es que es estimulante ir a los centros educativos, ver cómo los equipos directivos, los docentes, los no docentes trabajan para recibir a sus alumnos. En el interior realmente he recibido fotos de diversos departamentos y ha sido emocionante todo lo que han hecho en Salto, en Artigas, en Tacuarembó, y bueno, acá en Montevideo también, el recibimiento a los chiquilines, todo ese trabajo dedicado que realizaron directores, profesores y funcionarios, debo destacarlo, debo agradecerlo. Ayer en uno de los liceos que visitamos en el 76, había docentes que habían concurrido, aunque no les tocaba el día exacto, para recibir a esos alumnos de primero, y bueno, ver aquellas caritas que comenzaban educación media para mí fue muy gratificante, y realmente ver el trabajo de los compañeros docentes y no docentes hace que uno sienta orgullo por esta profesión que desarrolla. Lo veo como
¿Hay porcentajes concretamente de alumnos que concurrieron efectivamente, que tuvieron su primer día de clase? Y por otro lado también, ¿hay cifras de qué significó la adhesión al paro o no?
Bueno, te voy a esto que creo que es lo que a la gente a la postre le termina interesando. Los alumnos, ayer empezaron las clases en 306 liceos. Ahora, dentro de un ratito nomás, ya me voy para el liceo número 5, que va a funcionar en un local enfrente de la Facultad de Ciencias Económicas, y va Arim, el rector de la universidad, y va también el presidente de CODICEN allí. Vamos a estar viendo el comienzo del Liceo 5 en un local que es cómodo, que es amplio, que va a permitir mayor presencialidad.
Ahí lo destaca porque es que lo prestó la Universidad de la República.
Exactamente, lo destaco por eso, porque digo, hasta ahora nosotros nos hemos manejado con nuestros propios edificios, pero en el 5 vamos a utilizar esto. El 28, Liceo de 28, cuando se comiencen los cursos el 8 de marzo, van a estar utilizando las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, pero el resto de nuestras instituciones ha estado en sus locales propios. Decirles que yo tengo cifras primarias que todavía no fueron depuradas, pero voy a destacar esto. Ayer en secundaria asistió el 70% de los profesores a trabajar y la adhesión del paro fue alrededor de un 30%. Esto te lo estoy diciendo a nivel nacional. Pero también te puedo decir que en departamentos como Salto o Artigas, la asistencia de los docentes fue 100%. El subdirector de secundaria, ya en el profesor Yáñez, recorrió Artigas, y de los 6 liceos que recorrió de Artigas, en uno de los casos encontró una profesora que estaba ausente y porque tenía registrada la vacunación. Quiere decir que la realidad siempre pasa porque en el interior es de una manera y acá en Montevideo es otra. En San José, que había allí un inconveniente, bueno, el 60% al principio de los docentes fueron a trabajar y solo el 40% adhirieron. Y en Montevideo en general siempre es un 50-50, ¿no? De los liceos que nosotros visitamos ayer, que fueron el 19 y el 76, los alumnos convocados fueron todos, fueron familias, y lo que importa es que ayer comenzaron los cursos en secundaria. Primera cosa positiva. Segundo, el paro en su adhesión fue bajo. Y tercero, decirles que incluso ayer había designación de horas de departamentos de Montevideo y Canelones en calle Asilo 3255, que uh-huh. es el local del IPES, y la asignación de horas se dio con absoluta normalidad a pesar del paro. Así que por todas esas condicionantes digo que tuvimos un buen inicio de cursos. Y además, por otra parte, de las movilizaciones previstas por FENAPES, me alegro que hayan apelado a la reflexión y lo que hicieran fuera una marcha y la lectura de una proclama, pero no tomaran en ocupación las instalaciones del Liceo número 1, lo cual hubiera sido un inconveniente necesario para las autoridades del liceo y para las propias autoridades de FENAPES, ¿no?
Porque, sí, eso en algún momento se manejó, ¿no? La posibilidad de que se ocupara efectivamente el liceo.
Sí, exactamente.
Quedó en una movilización mañana, importante en San José.
En horas de la mañana se planteaba que a las 7:15 iban a ocupar el liceo y demás. Y bueno, y en ese caso, con la total convicción de que se actuaría apegada a lo que dice el artículo 392 de la LUC, que dice que tenemos que llamar al Ministerio de Trabajo, y finalmente el Ministerio de Trabajo es quien llama al Ministerio del Interior. Ese es el procedimiento que establece el protocolo, que establece la ley, y es el que se hubiera realizado. Por suerte, primó la cordura, hicieron una movilización por fuera, y eso dio cierta normalidad en San José, que nos permitió iniciar los cursos bien. Para nosotros me parece que sí. Más allá de las medidas, primaron las buenas noticias, primó que se siguieron dando horas en Montevideo, Canelones allí en el local del IPES, primó que los chiquilines contentos estaban en sus clases, primó que la mayoría de los docentes fuera a trabajar y que el nivel de acatación del paro fuera bajo, porque lo que tenemos como promedio en horas de la tarde de ayer, a las 18 horas, hoy estamos todavía, la gente de estadística está viendo esos resultados, pero era un 70 de profesores que fueron a trabajar y un 30.
Profesora Charro, sobre ese aspecto en particular que usted destaca, ¿no? La buena concurrencia pese al paro convocado. ¿Cuál es su versión sobre este episodio, ¿no? Concretamente este sumario que se le inició a los docentes del Liceo de San José, que fue el desencadenante, que fue el principal hecho que provocó el paro y la movilización de FENAPES. Recordemos, ¿no? Docentes que fueron sancionados con sumario por 6 meses y separación del cargo, ¿verdad? Con retención de haberes.
Lo tengo absolutamente claro. Mira, yo ya a esta altura considero que si no hubiera sido eso, hubiera sido cualquier otra cosa, porque si ustedes han escuchado, siempre se dice que bueno, que hemos comenzado con un caos generalizado. Si ustedes miran las páginas del año 2018 y 2019, los comienzos han sido así, e incluso con administraciones que no estaban en pandemia, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado duramente desde diciembre, enero, febrero, para que las clases fueran posibles en el día de ayer y el lunes que viene. Y con respecto a este sumario, decirles algunas cuestiones que me parece que la población las tiene que saber, porque se está diciendo mucha cosa que es inexacta. Primero, yo soy la directora general de secundaria con el procedimiento de la LUC a partir del 5 de febrero, ¿verdad?, de este año. La resolución fue tomada por el Consejo de Educación Secundaria con fecha 21 de diciembre de 2020. Quiere decir que cuando se toma la resolución, el Consejo estaba integrado por los profesores Carlos Rivero, Reina Pintos y yo. es inexacto cuando se dice que quien tomó la resolución fue la directora general de educación secundaria en forma unitaria. Primera cosa que la gente tiene que saber, la resolución es del 21 de diciembre y es del Consejo de Educación Secundaria integrado por Reina Pintos, Carlos Rivero y Jennifer Cherro. Primera cosa que quiero aclarar. Segundo, este expediente nace allá por octubre, noviembre del año 2019, y se gesta, y llegamos a mayo del 2020 cuando yo asumo el cargo. Yo no tenía conocimiento de la existencia de este expediente, porque obviamente recién había comenzado mi labor, pero a raíz de un expediente que genera nuevamente, digamos por segunda vez, la dirección del liceo número uno, donde pregunta qué pasó con el primer planteo que realiza en torno a la acción de estos docentes, uh-huh. Yo ahí descubro que las antiguas autoridades simplemente firmaron el expediente y con un sello del 11 de marzo decía: como ya fue tratado, como ya fue considerado, pase al archivo. Y no había sido considerado en lo más mínimo. Tenía la firma por protocolar de las autoridades y había sido mandado al archivo. Bueno,
Las dudas, le hago un paréntesis para que los oyentes entiendan. Estamos hablando de un expediente que se había elevado a partir de una denuncia de una directora del Liceo de San José, donde se adjuntaban fotos, ¿verdad?, de profesores de ese centro de estudio que se habían tomado con la campaña Vivir Sin Miedo, ¿no? En contra de la campaña Vivir Sin Miedo en aquel momento que se promovía en 2019 la reforma constitucional. Eran fotos, en algunos casos, donde se los ve en los liceos, en los lugares de trabajo, sin los alumnos, ¿no? Al parecer, o por lo menos obviamente no se ven los alumnos, ¿no? Y ahí lo que se argumentaba era que estaban afectando la laicidad, ¿verdad?
Sí, eran adentro del liceo, afuera del liceo, y una institución pública se respeta con alumnos y sin alumnos. No interesa, es dentro del local liceal donde hay una dirección legítimamente constituida que no estaba en conocimiento de eso que estaban haciendo los profesores en torno a esa campaña. Que ellos son libres de hacer lo que quieran, pero fuera de las instituciones, no dentro de las instituciones.
Ahí le hago un paréntesis de vuelta. Lo que argumenta el sindicato es, por un lado, que señala que hay persecución sindical y que está permitido la libertad sindical en los lugares de trabajo, ¿no? ¿Usted qué responde concretamente?
Bueno, primeramente lo que respondo es que no hay ninguna persecución sindical. Acá se está actuando apegada a reglamento. Yo soy una jerarca que llegó para gestionar secundaria. Si a mí me viene una segunda nota en el mes de junio del 2020 que dice que hay un expediente y yo debo responder, la persona me pregunta qué pasó, yo tengo la obligación como jerarca de averiguar qué pasó. Y la verdad es que está tan lejos lo que dicen de lo que es, porque lo primero que hago es buscar el expediente, juntarlo al planteo nuevo, enviarlo a la inspectora regional metropolitana que tenía San José, enviarlo a la inspectora de institutos y enviarlo a jurídica. Eso es lo que hice con el expediente el año pasado. Corridos esos tres carriles, jurídica me devuelve el expediente y me dice: Consejo de Educación Secundaria, de acuerdo a lo que se ve acá, hay que hacer una investigación administrativa. Perfecto. Entonces, en septiembre del año pasado, el Consejo de Educación Secundaria resolvió que se hiciera una investigación administrativa sobre estos hechos. Fíjate si serán viejos, ¿no?, que vienen a darse ahora, pero bueno. En septiembre fue eso. Cuando nos llega en diciembre...
Perdón, ahí lo que ustedes entendían era eso, afectación de la laicidad, digo, porque también se manejó el tema del proselitismo y demás, ¿no? Que está previsto en la Constitución, que se prohíba en la Constitución.
Te voy a decir una cosa. Para ser bien prudente, no voy a emitir juicios. Lo que te digo es que lo que se hizo... La libertad de expresión existe, pero cuando yo no estoy dentro de un local educativo... Yo no puedo ir con banderas políticas adentro de un lugar donde funciona una educación educativa, con alumnos o sin alumnos, porque la falta es la misma, ¿tá? Primera cosa, porque no quiero entregar, quiero ser clara, quiero que la población me entienda. En septiembre, jurídica es la que dice que hay que hacer investigación administrativa. Obedeciendo a los servicios jurídicos, se hace la investigación administrativa. En diciembre... llega el otro informe de Jurídica que dice que deberíamos hacer un sumario. Y esta directora le consulta nuevamente a Jurídica si el sumario debe ser con medidas cautelares o sin medidas cautelares, que son las dos posibles formas. Uh-huh. Y Jurídica, a través de la abogada que hace todo el estudio de la situación, me dice que las medidas deben hacerse con separación del cargo por el tipo de falta que estaría haciendo en cuestión, porque yo no acuso a nadie, que podría pasar por el proselitismo o por la violación de la laicidad. Entonces, como Jurídica me dice, es con medidas, yo ejecuto eso. Yo, no. El Consejo de Educación Secundaria, integrado por Reina Pinto, Jennifer Cherro, Carlos Rivero.
Hay un aspecto que menciona el sindicato, es que ¿por qué si ese aspecto se tomó conocimiento, o la resolución por lo menos del Consejo era de diciembre, ¿por qué se comunicó hace unos pocos días, ¿no? Se señala desde el sindicato que eso es una forma de provocar esto en el inicio de clases, ¿no? Le cito, por ejemplo, algo que mencionaba el diputado del Frente Amplio, Sebastián Sabini, que entiende que esta sanción concretamente fue como una cortina de humo, dice él, para provocar el paro y pasar desapercibido los aspectos de carencias que puede haber en el comienzo de clase por el recorte de horas y de más, ¿no?
La verdad es que hay gente que tiene un amplio sentido de la imaginación y me encanta, porque mientras uno imagina puede llegar a soñar. Yo me manejo la realidad. Yo no tengo tiempo de levantar cortinas de humo, tan sencillo como eso. La cosa es esta, y razónenlo. El expediente será el 21 de diciembre, se resuelve, mientras se firma, se cesa, hace todos los procedimientos, llega el receso de enero. Y viene febrero, que tenemos carnaval en el medio y es un mes más corto. Jurídica termina de notificar el 25 de febrero. Si ustedes me preguntan si es la oportunidad de comunicar, y yo les diría que de repente entre notificar el 25 de febrero y el 10 de marzo hubiera sido lo mismo, porque el resultado es el mismo. Pero las cosas tienen que hacerse, si no después, si demoramos más de lo que tenemos que demorar, la gente va a decir que demoramos los expedientes del proceso. A mí no me consultó verdaderamente el director de Jurídica acerca de la pertinencia de la publicación en esa fecha, si no lo hubiéramos conversado haciendo primar los aspectos pedagógicos. Yo no estoy para provocar a nadie, yo estoy para gestionar secundaria, y en secundaria hay mucho trabajo, y estamos en una pandemia.
Profesora Cherro, aprovecho para preguntarle de eso, usted resalta lo de la situación de pandemia, por último, para terminar, porque sé que tiene poco tiempo, tiene que ir de hecho al comienzo de este curso que señalaba recién. Respecto a la presencialidad, ¿cuál es la situación, cuáles son las cifras más actualizadas que tienen ustedes de qué panorama se va a dar, verdad? ¿Y qué estrategias se están utilizando?
Lo que teníamos era que el 60% de los centros educativos de secundaria había optado por la presencialidad plena. El 34% había optado por la opción de citar los lunes, miércoles y jueves, y martes, jueves y sábado. Y teníamos una pequeña franja ahí del 6% de situaciones donde tuvimos que ir a la virtualidad absoluta. Les digo, caso Rivera, por ejemplo. Rivera ayer, en Rivera 1 y Rivera 6 hubo que hacer desinfecciones, y había muchísimos docentes, en el caso del Liceo 6, en cuarentenados por el caso de la subdirectora COVID positivo. Uh-huh. Entonces, digo, nosotros lo que sí hemos hecho es nuestro plan de acción general de la ANEP, nuestro plan de acción remitido a secundaria, donde mandamos 7 lineamientos y material de cada sector de asignaturas, lenguaje, artes, ciencias sociales, ciencias experimentales. Definimos todo un módulo introductorio para trabajar con los jóvenes. Además, hicimos priorizaciones programáticas que están colgadas en la web. Hicimos un material que elaboró el Departamento Integral del Estudiante para un poco contener a los chiquilines en lo que son las habilidades socioemocionales, dándole herramientas a los docentes y a los psicólogos y asistentes sociales para que tengan todo ese material. Todo está en la web. Ahora vamos a dar 1,000 horas de tutorías para los 1.461 alumnos que quedaron en situación de promoción asistida. Decirles que en marzo y en abril tenemos un periodo de examen para la gente de ciclo básico y de bachillerato, por lo cual nuestro año en definitiva va a terminar en la última mesa de examen de abril, cuando se sepa cuáles fueron los resultados y ver si esos jóvenes pasaron a tener no 4, sino menos de 4, lo cual dejaría de ser en condición la promoción condicional, sino en perfectas condiciones de acuerdo a lo que establece la reglamentación. Nosotros estamos trabajando y esas tutorías las vamos a dar en un proyectito que se llama de acompañamiento al estudiante, PAE. Cada docente va a presentar en los liceos seleccionados, que son 74, uh-huh. y que lo que busca es ayudar a aquellos que no tienen ningún recurso pedagógico extra, es decir, no son liceos con tutorías, no son liceos de tiempo extendido, no son liceos de tiempo completo. Como no tienen ninguno de esos recursos, vamos a dar paquetes de tutorías, son unas 1.000, que en total suman, desde que dimos en diciembre de ahora, unas 5.100 horas otorgadas en tutorías para acompañar las trayectorias de los estudiantes.
Profesora Jennifer Cherro, directora general de secundaria, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Gracias a ustedes por dar esta oportunidad, pero digo, me parece que espero que a la audiencia le haya quedado claro que acá no hay una cuestión de persecución sindical, tampoco hay una cuestión de provocación, muy lejos de estar en eso. El docente que construye y que tiene a cargo la educación y la responsabilidad de la educación pública y sobre todo la educación de los hijos de los trabajadores, no tiene tiempo de estar en una casa de brujas, ni mucho que se le parezca. Hemos obedecido lo que el servicio jurídico nos ha aconsejado paso a paso, es una resolución que se toma en diciembre a través del Consejo de Educación Secundaria, no es la Dirección General de Educación Secundaria, lo tienen que saber, y además, si bien este es un proceso de estudio, todavía no se ha demostrado que estas personas sean absolutamente culpables, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, y lo que se hace es en estos 6 meses investigar, y ahí sí se van a definir las sanciones. X funcionario, ¿qué responsabilidad tuvo? El otro, ¿qué responsabilidad tuvo? Porque no, esto está dentro del proceso que involucra a todas las instituciones públicas. Es decir, que todavía no están sancionados X profesor con 30 días, con 60 días, no. Preventivamente, jurídica entiende que para estudiar con tranquilidad tienen que estar con medidas cautelares, eso fue lo que se hizo y demás. Pero bueno, no todos, por ejemplo, están siendo sancionados, porque, por ejemplo, el profesor Slamovich, que es el vicepresidente de la FENAPET, no fue sancionado en ese expediente, ¿no?
No, no está dentro de los sumariados.
Exacto, no está dentro de los sumariados. Es el líder sindical de San José y es el único que quedó sin aplicar el sumario de todos los demás, ¿no? Todos los demás terminaron en ese proceso que se llama disciplinario, pero que todavía no implica una sanción hasta que los abogados estudien caso por caso qué pasó y no sugieran nuevamente a secundaria cuál es la sanción que corresponde en cada caso. Puede haber gente que se diga, no tiene responsabilidad y la sanción es cero, y puede haber otros que sí. Yo lo que les digo es que dentro de toda esa movilización que hizo la FENAPES o la filial de San José, el profesor Slamovich está absolutamente impune, porque no... Aparentemente las fotos que aparecen de él es dentro de las instalaciones
del sindicato.
Del sindicato, exactamente. Pero bueno, el líder quedó sin sanción y todos los demás dentro de un régimen disciplinario. Es lo único que puedo decir. Digo líder en el sentido de porque preside.
Sí, porque tiene un cargo dentro del sindicato.
No porque realmente, sea un líder, ¿no? Simplemente digo que destaca de los demás porque tiene un cargo de responsabilidad dado por los propios afiliados, ¿no?
Profesora Cherro, gracias por estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, muy amable, buenos días.
En Perspectiva. De lunes a viernes, de 7 a 12 horas, en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales.